Qué lindo, eso sí, te va para cantar y para bailar.
Rocolero a pleno en este viernes.
Cuatro y media de la tarde en este viernes, 4 de septiembre del 2020. Y hablando ayer con Sofi, contando cada una, ¿no?
Ya estamos grandes, pues si hablamos de estos temas. No,
no, pero esto que hace como un mini relevamiento con la gente que uno, sí, con la que uno va hablando y se va contactando. Y nos surgió la pregunta, a casi ya 6 meses de esta pandemia, ¿qué está pasando en los consultorios? Pero específicamente con temas que tratan los médicos endocrinólogos, porque preguntábamos, ¿qué pasa, por ejemplo, con el colesterol, triglicéridos, el tema cómo estamos comiendo, durmiendo, con algunas enfermedades autoinmunes? Digo, ¿qué están viendo en consultorio? Y si estos 6 meses, bueno, también está trayendo algunas complicaciones en ese sentido. Y por eso vamos a hablar con el doctor Santiago Tobin, él es médico endocrinólogo, para que nos ayude a ver cómo estamos y además, digo, en qué tenemos que tener cuidado o estar atentos también. Santiago, buenas tardes, Sofía y Carola en la radio del ECO, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Encantado de ser parte.
Lo bueno, mismo. Bueno, pensamos, Santiago, por esto, ¿no? Hablando y charlando, y bueno, surgen, ¿no? Estas cuestiones que van apareciendo de salud también durante esta etapa. ¿Qué estás viendo en el consultorio?
Sí, un poco lo que uno ve en el consultorio acá en Tandil uh-huh. es lo que está pasando en todo el país, en realidad. Argentina no está exenta del resto del mundo, en el sentido de que hay una epidemia previa a esta pandemia, que es la obesidad.
Ajá.
Por ejemplo, me parece importante, a modo introductorio, uh-huh. En Argentina se hace una encuesta de factores de riesgo cardiovascular sí. desde el año 2005. Y el año 2018 fue la cuarta encuesta, se hace cada 4 años, ¿sí? Y lo que se está viendo del 2005 hasta el 2018 uh-huh. es un aumento de la obesidad en la población, el aumento del sedentarismo, el aumento de la hipertensión, colesterol, sí. todo lo que están hablando ustedes, y aumento de la diabetes. Por ejemplo, en el año 2005, la prevalencia de diabetes en la población era del 8%. Y al año 2018, era del 13% aproximadamente.
Claro. Significativo el incremento, claro.
Y en no tantos años. O sea, sí. Poco va de la mano del aumento de peso de la población, el aumento de hipertensión, colesterol, triglicéridos y diabetes.
Uh-huh. Santiago, hablamos de diabetes. ¿Esta diabetes que es la tipo 2 se llama o cualquier tipo de
diabetes? Claro. Diabetes en general, vamos a hablar de diabetes tipo 2 en este caso, uh-huh. que es el 90%, digamos, de la diabetes. 10% uh-huh. de los pacientes con diabetes son diabéticos tipo 1. Son aquellos pacientes que tienen una diabetes que comienza de forma brusca, con necesidad de insulina, básicamente. Uh-huh. Pero un poco lo que le estaba comentando, ya venimos viendo que viene habiendo un aumento progresivo y sostenido del tiempo de hipertensión, colesterol, triglicéridos y diabetes en las consultas. Por lo tanto, va a ser muy interesante ver qué va a suceder después de esta pandemia en la siguiente encuesta.
Claro.
Porque recién están empezando a aparecer datos locales, por ejemplo.
Uh-huh.
En la Sociedad Argentina de Nutrición, en abril y mayo, hizo una encuesta en 5.500 adultos de entre 18 y 65 años, y lo que ellos encontraron es que 6 de cada 10 adultos habían aumentado de peso. ¿Sí?
Claro,
o sea,
wow.
Es más o menos lo que uno ve. O sea, uno puede hablar con gente conocida y todos han subido algo de peso. Y casi el 80% de estas personas que subieron de peso subieron entre 3 y 4 kilos. O sea, evidentemente un legado que nos va a quedar de esta pandemia van a ser unos kilos de más que nos va a costar sacar.
Sí.
Digo, nos va a costar sacar porque la principal herramienta que tenemos, accesible y barata para bajar de peso, es hacer actividad física. Estamos limitados justamente en hacer actividad física. Entonces, ahí empieza lo que uno va viendo, donde uno va viendo que todos los pacientes que uno ya venía en tratamiento previamente y que venía con un buen control, todas las personas que uno ve con colesterol triglicéridos tienen colesterol más alto, triglicéridos más altos, los pacientes con diabetes tienen más diabetes, y eso es lo que a uno nos preocupa. Más allá del coronavirus, más allá de esta pandemia, son todos esos pacientes que si no acuden a la consulta, en la mayoría de los pacientes hay una demora de 6 meses por lo menos de consulta.
¿Cuántos meses, Santiago?
Sí, 6 meses, entre 6 y 7 meses. Yo tengo pacientes que tienen que haber venido febrero y marzo, por ejemplo. Son pacientes que uno los cita entre 3 y 4 meses, por ejemplo, un paciente diabético. Y esos pacientes no han acudido a la consulta desde la prueba del año, aproximadamente.
Santiago,
uno está viendo una demora en la consulta y a la par de eso un aumento de peso en la población y un aumento de conductas por ahí, como mayor consumo de alcohol, menor actividad física. Entonces, bueno, uno va viendo lo que estaba comentando. Todos esos factores de riesgo cardiovasculares que uno tenía con un buen control metabólico, actualmente lo estamos viendo justamente que no están en buen control. O sea, presión, colesterol, triglicéridos y diabetes.
Santiago, ¿quién es? No sé si a rasgos generales, que si ustedes seguramente tengan números otros de los pacientes en general, pero parece ser que, obviamente, los grupos de riesgo, ¿no? Los mayores, que también están con más miedos, y es lógico, son quienes están más reacios a hacer consultas y acercarse a establecimientos, a institutos de salud y hacerse los controles respectivos. ¿Es así en todas las edades nadie se está controlando, es medio generalizado? ¿Cómo lo ven?
Yo voy a hablar en lo personal, claro, y que creo que un poco también de forma general a muchos colegas, por lo que uno habla, les está pasando lo mismo.
Uh-huh.
Nosotros los endocrinólogos tenemos mayoría de pacientes, son pacientes de edad adulta, muchos pacientes de edad avanzada. Esos pacientes, sobre todo de edad avanzada, tienen miedo a salir y no están viniendo a la consulta. Y es lo que a uno le da preocupación, diciendo, bueno, estos pacientes, y tanto nos costó tener un buen control, todo este año sin control, sin seguimiento, ¿qué va a pasar? Bueno, eso es lo que uno, la pregunta que uno se hace. Lo que yo estoy viendo en mi consultorio, por ejemplo, que de a poco los pacientes van volviendo, y es como les comentaba, tengo una demora más o menos de entre 6 y 8 meses de pacientes que se saltearon por dar un seguimiento, por decirlo así. Sobre todo en abril, entre marzo y abril, que fue el comienzo de la pandemia, se perdió el seguimiento y de a poco uno va recuperándolo. Pero sobre todo los pacientes que uno necesitaría que viniese a la consulta son justamente los pacientes de riesgo. Son justamente los pacientes que por ahí están más expuestos y justamente por eso no están acudiendo.
Uh-huh.
De a poco me parece que sería interesante que se vaya recuperando el seguimiento de estos pacientes. Tener en cuenta que la consulta a un médico en un consultorio, por ejemplo, se considera de bajo riesgo. Se nos compara con, por ejemplo, ir al supermercado.
Santiago, ¿cómo juega también en lo que es tu especialidad la ansiedad, lo emocional, pensando por ahí en algunas cuestiones autoinmunes? Digo, ¿esto también empieza a aparecer? ¿O tiene también estas consecuencias?
Sí, por ejemplo, hay suficiente evidencia, no solo en endocrinología, sino en el área de la reumatología, en dermatología, enfermedades como psoriasis, artritis reumatoide, lupus, en mi caso, un endocrinólogo, diabetes de tipo 1, enfermedades tiroides, autoinmunes, uh-huh, hipotiroidismo, hipertiroidismo. ¿Sí? Lo que uno ha visto es mucho debut diabético tipo 1, por ejemplo, más de lo habitual.
Uh-huh.
¿Sí?
¿Y eso está vinculado al estrés, por ejemplo, o a qué?
Claro, claro que sí. Hay mucha evidencia donde lo emocional puede generar desencadenante de una enfermedad. O sea, cada uno de nosotros tiene un ADN, una carga genética que se llama genoma, y esa carga genética que uno tiene, lo que nos rodea, puede generar desencadenamiento de una enfermedad. Se llaman factores ambientales. Entonces, todo lo que nos rodea, tratando de ser sencillo, todo lo que nos rodea, aquello que es externo, puede modificar nuestro ADN. Y eso puede gatillar en una enfermedad autoinmune, por ejemplo. Un factor estresor, la muerte de un familiar, separación, pandemia. Hay gente que ha vivido todo este año.
Uh-huh.
Hay gente que ha vivido en pandemia, separaciones, muertes familiares, por ejemplo.
Claro.
Y cada uno de esos son factores estresores que generan una crisis vital. Son pacientes que, ante una predisposición genética previa, este factor externo se desencadena una enfermedad, y eso es lo que uno ve. Y aquí han habido, como les comentaba, debut diabético tipo 1, yo he tenido varios pacientes con debut diabético, he tenido muchos pacientes con hipertiroidismo, que también tiene un componente emocional. Así que bueno, así uno lo está viendo. Así que si nos preguntamos si la pandemia puede estar generando más enfermedades autoinmunes, la respuesta sería que sí. ¿Por qué? Uh-huh. Lógicamente porque hay encuestas, por ejemplo, hay una encuesta muy interesante que está haciendo la Facultad de Psicología de la UBA, que está haciendo un seguimiento desde que comenzó la pandemia, y en ese seguimiento va haciendo un relevamiento de, por ejemplo, en qué medida la pandemia cree en la gente que afectó su salud, perdón, su estado de ánimo. Uh-huh. Y esto lo va haciendo desde el día a día de la pandemia, ¿sí? Eso se puede acceder fácilmente. Y resumiéndolo, el 80% de la población que fue encuestada considera que empeoró su estado de ánimo. Y aquellos que tenían ansiedad previa, el 80% empeoró su ansiedad. Entonces, me parece interesante que uno va uniendo. Tenemos gente previamente con una patología preexistente, donde esta pandemia está actuando como un desencadenante de otras enfermedades. El tema es que es demasiado pronto por ahí para hacer conclusiones, que necesita tiempo, el factor tiempo es fundamental. Seguramente van a empezar a aparecer publicaciones en los próximos meses o el año siguiente, seguramente.
Santiago, pensaba, ¿no?, en esto cuando hablabas y esto de los relevamientos que están haciendo, si se venía trabajando por ahí con en forma multidisciplinaria, el gran desafío ahora debe ser aún mayor, ¿no?, de llegar un paciente a tu consultorio y además de, ¿no?, atender, ¿no?, estas cuestiones médicas, digo, también cómo hacer para hacerlo como más amplio, digo, que no quede solamente por ahí en un tratamiento médico, sino por ahí en atención psicológica, en alguna manera también de ir disipando también esos síntomas.
Mira, esta semana atendí una paciente que me decía, ustedes los médicos son como los curas del barrio, me decía. Y un poco, a veces uno, simplemente por poner la oreja, uh-huh, la oreja, muchas veces es lo que el paciente necesita.
Claro.
Y hay mucha gente grande, que justamente se encuentran solos. Y con esta pandemia, por ahí más, lo que han perdido ese vínculo con la familia o tienen la familia lejos. Entonces imagínense ustedes, esos pacientes con estas enfermedades de base, qué importante es poder ir al médico, que ya, sobre todo si ya tienen un vínculo previo, donde pueden contarles cómo se sienten. Claro. Honestamente, estamos siendo bastante bastante psicólogos, por decir una manera. Uh-huh. Yo igual trabajo en equipo, trabajo con psicólogos, con psiquiatras, siempre me gusta interrelacionarme, porque de cada uno de ellos aprendo, y me parece que si uno trabaja en equipo siempre es mejor.
Sí, entonces, claro.
Yo estoy derivando mucho psicología, estoy derivando mucha psiquiatría, en la realidad, y estoy viendo mucha depresión y mucha ansiedad.
Uh-huh. Es un poco también esto, ¿no? Atender que, bueno, cuando aparece el síntoma, pero también, ¿no?, que ahí está detrás de eso, ¿no? Como vos decías, Santiago, por eso sabía que trabajaban ustedes, vos trabajás en equipo. Y creo que me parece que el desafío hoy por hoy tiene que ver con eso, ¿no? De, nada, abrir la posibilidad a que como que sea multidisciplinario porque no solamente tiene que ver con una cuestión orgánica, ¿no? Un malestar orgánico.
Sí, y hoy más que nunca. Uh-huh. A mí me preocupa sobre todo, yo soy padre de 4 hijos, y me preocupa sobre todo la franja adolescente, niños, ¿no? Por decir una manera, uh-huh, y los adultos mayores.
Claro.
No es que el resto no me importa, pero me parecen que son poblaciones de más riesgo. Uh-huh. Porque en mi caso personal, la falta del colegio, por ejemplo.
Claro, claro.
Uno está viendo ya, incluso en pediatría, está viendo, digamos, chicos que están cursando la depresión, ¿sí? Y habrá que ver después si esos niños que hoy están cursando ese estado, cuántos son los que después desarrollan alguna enfermedad posterior. Uh-huh. Por eso digo, es muy pronto por ahí para sacar conclusiones al respecto. Pero lamentablemente, como hay un entrecruzamiento entre lo emocional y lo que es la inmunidad, uh-huh, seguramente, claro, entre lo emocional y la inmunidad van a aparecer algunas enfermedades. De hecho, uno lo está viendo.
Santiago.
Pero bueno.
¿A qué síntomas tendríamos que estar atentos? Esto de, bueno, del colesterol quizás sea una señal. El tema de bueno, tiroides, ¿a qué síntomas en particular, gente que quizás nunca ha tenido algún problema de estos, que bueno, que estemos viendo cansancio, agotamiento, más allá, que por ahí creemos que también, que es depresión, que es desgano?
Claro. Lo que pasa es que me pasa a mí, yo estoy cansado.
Claro, claro.
Le pregunto a ustedes, ¿ustedes están cansados?
Yo estoy agotada.
Nosotros esta semana es como que encontramos otra palabra que define, que es hartazgo, por ejemplo, ¿no?
Exacto, hartazgo, claro. No hay más. Uh-huh. existe un síndrome que se llama síndrome de fatiga crónica.
Claro.
O sea, pasa que es a ver, la tiroides es como un gran simulador en el caso del hipotiroidismo, porque es muy poco objetiva. Yo puedo estar cansado, no necesariamente por la tiroides, puedo estar cansado porque vivo en la pandemia, vivo en Argentina, miro los medios, escucho de economía, o sea, y eso también genera una preocupación y genera cansancio. Uh-huh. No necesariamente es la tiroides. Podemos decir por ahí, a grosso modo, que el 10% de las mujeres puede tener un problema en la tiroides, hablando de un hipotiroidismo. El hipotiroidismo tiene diferentes formas, como le decía, de expresarse. La más frecuente es estoy cansada. Pero si a eso uno le suma al cansancio, sobre todo falta de energía, ¿sí? estoy como pinchado, falta de energía, ese cansancio, ese decaimiento, que es progresivo en el tiempo, eso es lo que uno tiene que empezar a hacerle parar las alarmas. Uh-huh. Después se pueden agregando otras cosas. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, alteraciones en el periodo, que por ahí son
¿cómo?
Regulares.
¿Perdón?
Alteraciones en el ciclo menstrual.
Ah, perfecto.
Uh-huh. Por ahí una paciente, digamos, que no toma anticonceptivo, que tiene un periodo regular, puede ser más irregular. En vez de que venga cada 28 o 30 días, tiene ciclos cada 35, 40 días, se van alargando los periodos. Uh-huh. Eso puede ser otra manifestación. Otra manifestación puede ser aquellas pacientes que están queriendo bajar de peso y no pueden bajar de peso, ¿sí? Hija de nutricionista que dice no encuentro el porqué, y bueno, esa paciente está como trabada, frenada, no puede bajar de peso, junto a lo que le estaba comentando, un cansancio, más sueño, falta de energía. Bueno, esos son síntomas a tener en cuenta. Pero pensemos que la gran mayoría van a ser pacientes oligosintomáticas, que no tengan muchos síntomas. Entonces, por ahí es muy importante que vuelvan a retomar su seguimiento, su control ginecológico, el control con su clínico, ¿sí? Porque por ahí, en esos controles que hacen, ahí se detecta el clínico que ya lo conoce el paciente, que rebando, o el ginecólogo, justamente posible hipotiroidismo. Después también hay otras enfermedades autoinmunes en la tiroides. Yo no las quiero aburrir, yo podría hablar.
No, está bien.
Después hay otro que es el hipertiroidismo, que es cuando hay un exceso de funcionamiento, un exceso de producción hormonal, que puede generar los síntomas opuestos del hipotiroidismo. El hipertiroidismo es más bien un aceleramiento, taquicardia, palpitaciones, lo mismo. Se puede confundir con un trastorno de ansiedad.
Claro.
¿Sí? Ajá. Un ataque de pánico, cerrazón, falta de techo. Puede haber una pérdida de peso. Es otro tipo de enfermedad. Es más florida. Y son pacientes que, por lo general, a diferencia del hipotiroidio, acuden más rápidamente al consultorio. Van más rápido al médico. O son pacientes que de un día para el otro, por lo general, porque son comienzos más bien bruscos, comienza con síntomas muy marcados. Y son pacientes que, como les comentaba, acuden más rápidamente al control, van más rápido al médico a consultar. Después hay otras enfermedades autoinmunes que tenemos nosotros los endocrinólogos, que son más raras, ¿sí? Que tienen que ver con síndromes polilangulares autoinmunes, donde hay una alteración de un gen que regula la inmunidad. Ese gen que regula la inmunidad es el gen aire. Uh-huh. Se expresa en el cromosoma X. Es por eso que las mujeres tienen mayor incidencia de enfermedades autoinmunes. Y bueno, lo que se ha visto es que diferentes variaciones en este gen que modifican su actividad pueden llevar a la aparición de enfermedades autoinmunes.
Claro.
En el caso de la endocrinología, además del hipo o el hipertiroidismo, puede aparecer una enfermedad autoinmune en la suprarrenal, que se llama enfermedad de Addison, que son pacientes que tienen una inflamación en la glándula suprarrenal y hay una menor producción de cortisol. Entonces se genera una deficiencia de cortisol. Eso lo tuvo, por ejemplo, Kennedy.
Ah, mira.
El presidente de los Estados Unidos tuvo enfermedad de Addison.
Uh-huh.
Y genera como una piel bronceada por un aumento de una hormona que es la CTH. Hay otras enfermedades autoinmunes, que puede ser una falla ovárica autoinmune. Son pacientes que por ahí tiene, como les comentaba, tiene un hipotiroidismo o un hipertiroidismo, o tienen celiaquía asociada, o tienen vitiligo, que son manchitas en la piel, con pérdida de pigmentación, uh-huh. y desarrollan una falla ovárica, una pérdida de la menstruación, con anticuerpos generalmente contra lo que es el ovario. Es otro tipo de expresión que uno puede ver. Y después, bueno, después está lo que les comentaba antes, que son enfermedades más raras, que son en la hipófisis, puede generar una deficiencia o de hormonas hipofisarias, lo que se llama hipofisitis. Uh-huh. Después también hay otras enfermedades autoinmunes que nosotros vemos en nuestra área, como la diabetes tipo 1, que les comentaba.
Claro. Santiago, y la recomendación entonces, que se hagan las consultas, que no se deje pasar tiempo, porque además están todos los médicos con todos los protocolos para poder atenderlos.
Exactamente. O sea, tenemos que aprender a convivir con esta pandemia, que hasta que no haya una vacuna, tenemos que seguir con nuestro control. O sea, no tenemos que desatender nuestra enfermedad de base. Así que, como les decía antes, es muy importante que los pacientes retomen sus consultas.
Santiago, te agradecemos mucho estos minutos con la radio del ECO. Te vamos a seguir molestando a medida que se avance. No, sobre todo para esto, para sacar dudas, que está bueno.
No, acá cuenten conmigo para lo que necesiten.
Santiago, buena tarde. Gracias.
Igualmente, gracias.
Un abrazo. El doctor Santiago Tobin, médico endocrinólogo. En esto, ¿no?